en una propiedad de un diputado del PRI. Qué bonito. Luis Alberto Beltrán, vamos contigo.
Carlos, muy buenas tardes. Efectivamente, una máquina retroexcavadora que fue robada en días pasados fue localizada esta mañana en una propiedad del diputado local priista Alberto Sánchez Ortega. Las investigaciones de las autoridades los llevaron hasta un predio ubicado en el centro del municipio de Xochitepec, presuntamente del legislador. Hasta ese sitio acudió el propio diputado, llegó en sus muletas, ya que parece de una discapacidad, ya que se desplegó un operativo precisamente en este lugar. Una vez que la parte afectada reconoció la maquinaria y se pidió que se corroboraran también los numerales de la misma para que el Ministerio Público levantara el acta correspondiente. Se espera que la Fiscalía de Morelos lleve a cabo las investigaciones para determinar la situación legal de estos hechos, pero sobre todo si el diputado local priista tiene alguna también responsabilidad en este caso de robo que ya fue denunciado. Y bueno, ahí están en esos momentos la policía y el Ministerio Público en este terreno, propiedad del diputado priista. Carlos, es el reporte desde Morelos.
Gracias y estamos al pendiente. 2:01 p.m.
Así las cosas.
Pocas personas entienden Medio Oriente, viven Medio Oriente como lo entiende y lo vive Marwan Soto Antaki, escritor y analista en nuestro país. Marwan, me da muchísimo gusto saludarte. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
Querido Carlos, muy buenas tardes. Consternado, realmente consternado hoy con la noticia de la mañana del ataque en contra de Salman Rushdie.
A ver, platícanos un poco, ¿qué representa Salman Rushdie para el mundo musulmán? Yo recuerdo haberlo entrevistado y pues me hablaba de estas amenazas permanentes, sobre todo a partir de la publicación en la década de los 80 de sus versos satánicos, su obra Los Versos Satánicos. Danos un poco de contexto y dinos qué pasó ahora, Marwan.
A ver, escritor de origen indio, publica a final de la década de los 80 Los Versos Satánicos, todavía estaba en Irán, en el Ayatollah Khomeini, todavía no moría. Se tomó por parte del gobierno de Teherán como una afrenta en contra del Islam a partir de una visión particularmente reduccionista del mismo Islam en una postura absolutamente fundamentalista que resurge con la Revolución Islámica en 1979 y lo condena a una fatwa. ¿Qué es una fatwa? Es el pronunciamiento legal dentro del Islam en contra de la herejía que permite la condena a muerte, ¿no? Se dicta la fatwa. No es la única fatwa que se dictó por parte de la Ayatollah Khomeini, fue la más relevante. Después de la fatwa estuvo protegido durante muchos años Salman Rushdie, no fue así víctima hasta este momento. Quizás este es el momento en el que ha estado más cerca de concretarse los ataques en contra de Salman Rushdie, pero hubo víctimas de esa fatwa. Se asesinó a su traductor japonés, hubo un atentado en contra de su editor noruego, es decir, sí murió gente por la fatwa. Al final, creo que hay que entender un poco el contexto en el que él lo escribe y en el que se recibe sobre todo la escritura, porque el contexto en el que lo escribe no es nuevo dentro del Islam, dentro de las referencias a la cultura islámica, pero sí es dentro del nivel de ataque que viene desde la década de los 70.
O sea, digamos, el odio al libro, entiendo, Marwan, corrígeme, estoy mal, tiene que ver fundamentalmente con que considera que Mahoma se equivoca y confunde una revelación divina con, en realidad, una revelación, una inspiración satánica, ¿no?
Lo cual termina por ser divertidísimo y no es la primera vez que se hace dentro de la cultura islamo-árabe. Tenemos el caso de Al-Ja'ez, que es uno de los mayores escritores dentro de la historia clásica, literatura musulmana, 300 obras más o menos, nunca les dio un aplauso. Tenemos al Al-Mahri, el siglo XI, que hace una especie de analogía a Dante, podríamos encontrarlo, es precursor de Dante, donde ridiculiza por completo el Corán con su epístola del perdón. Es decir, la crítica, como también ocurre dentro de otras sociedades y dentro de otras creencias. La crítica o la sátira hacia una religión no es nueva. Lo que fue nuevo al final fue la forma en la que fue recibido por el gobierno de los ayatolás. ¿Por qué fue distinta?
Sí, sátiras a la Biblia hay a saciar, ¿no?
a lo bestia, y podemos encontrar cosas que son maravillosas. Podemos encontrar, a ver, lo mejor podría ser Monty Python. Es decir, el problema no es necesariamente la crítica o la sátira, sino su recepción. ¿Por qué su recepción fue complicada? Por lo que sucedió en 1979. Digo, yo lo he insistido mucho, ¿no? Hemos platicado tú y yo. Quizá el segundo gran momento fundador de cómo funciona la estructura medio oriental actual es la Revolución Islámica de 1979, que regresa a una versión increíblemente primitiva de la interpretación religiosa por parte del gobierno de los ayatolás, en una recuperación del espíritu chía. Una de las dos grandes raíces del Islam, o estructuras del Islam, que lo que transforman es un gobierno fanático, abiertamente fanático y fundamentalista, que empieza a hacer esto, rechaza la posibilidad secular y lleva incluso a las violaciones constantes a derechos humanos que no han parado desde 1979. Daba la impresión que se habían calmado en el sentido hacia Salman Rushdie, pero vemos que evidentemente no es cierto. No se trata de que se haya obedecido esto una orden directa del ayatolá 33 años después, sino que el espíritu del fundamentalismo permanece, se extiende.
Eso es exactamente lo que te quería yo preguntar. Este ataque, este apuñalamiento a Rushdie, sumado a lo de su traductor japonés y su editor noruego, ¿son ataques que logra perpetrar el gobierno extremista iraní no en territorios extranjeros? ¿O son estos lobos solitarios que se inspiran de todo ese discurso, que lo obtienen pues a través de libros, de televisión, de radio, de redes sociales ahora, y entonces deciden actuar en consecuencia?
A ver, el problema del fundamentalismo, ya sea este o cualquiera, y también podríamos pensarlo dentro de América Latina, ¿no?, es que es un germen que permanece y se va dispersando sin importar el tiempo. Se lanza una fatwa en 88-89, eso daba la impresión que había mermado, pero alguien recoge el discurso y a partir de ese discurso quiere hacer lo que puede entender como justicia por propia mano, seguir cierta comanda o lo que sea por el estilo. No es Salman Rushdie el caso único de este tipo de cosas. Tenemos dentro incluso del mismo Estados Unidos otros ejemplos. Masih Ahmadinejad es un activista en contra del velo obligatorio en Irán, que hace unos días fue avisada de que estaban queriendo matarla en el mismo Estados Unidos, en Brooklyn, donde el FBI termina por arrestar a alguien que iba en contra de ella. Es decir, son acciones que se dispersan y no necesitan meterse en una orden directa porque ya existió esa orden. Es decir, que lo que tenemos que cuidar es evitar entrar a las estructuras del fundamentalismo, porque esas no perecen, esas se mantienen y ahora se terminan por evidenciar 33 años después del edicto de la Ayatollah Khomeini.
Pues qué cosa lo que esto significa y lo que esto plantea. Marwan, mientras tanto, ¿cómo van las cosas entre Irán y Estados Unidos ante la posibilidad de restablecer el acuerdo nuclear que desbarató Donald Trump, que había firmado Barack Obama para frenar, pues digamos, la búsqueda de un arma nuclear por parte de los iraníes? ¿Cómo va eso?
Va con las complicaciones de siempre, de las que no se puede salir. Estábamos en un punto hasta hace muy poco en el que Irán había logrado llegar a su punto más alto de enriquecimiento de material atómico. A partir de ese enriquecimiento de material atómico vemos una estira y afloja constante. ¿Qué es lo que es en realidad el gobierno de Teherán? Es el maestro del estirar y afloja la liga tanto como puede. Entonces, en ese estira y afloja da la impresión que cada tanto hay concesiones, cada tanto se pueden haber algún tipo de tensión, y al final no avanzamos, simplemente no avanzamos. ¿Por qué no avanzamos? Porque no es el único sujeto de negociación el acuerdo nuclear. Se van mezclando otras cosas dentro de ese mismo acuerdo nuclear que terminan por minar las posibilidades de conversaciones. ¿Qué son ese tipo de cosas? La injerencia todavía constante y la participación todavía constante del gobierno de Teherán en actividades fuera del mismo espacio iraní o del mismo espacio del acuerdo, como su apoyo a las milicias del Hezbollah. Hace una semana vimos también cómo estaban particularmente activos en el caso del Hezbollah y de las distintas milicias apoyadas por ellos, y al mismo tiempo se transforma el acuerdo nuclear en instrumentos que se están negociando dentro de otros procesos, como la reunión de hace 2 semanas o 3 semanas cuando reciben a Putin y Erdogan, de forma que van de vuelta construyendo alianzas que dificultan uno solo de los temas porque se mezclan absolutamente todos. Los recibe, se reúne reúnen Irán, Turquía y Rusia para hablar sobre Siria. Nunca hablaron sobre Siria, es lo último que no importó. Es decir, que todos los ingredientes de la región terminan por complicar el que sí está en los intereses de los del resto del mundo, particularmente el acuerdo nuclear.
Marwan, qué gusto saludarte. Muchísimas gracias.
Querido Carlos, muy buena tarde.
Un abrazo muy fuerte, Marwan Soto Antaki, escritor y analista, experto en Medio Oriente. 2:09 p.m.
Así las cosas.
Y de regreso a México con esta violencia brutal que hemos atestiguado en Chihuahua. Vamos contigo, Verónica Méndez.
Claro que sí, Carlos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Senadores de oposición afirmaron que la violencia y los ataques registrados ayer en Ciudad Juárez, Chihuahua, son terrorismo puro. No hay de otra. Los legisladores recalcaron que la inseguridad está fuera de control en el país, recriminaron por los ataques a civiles para infundir terror y reclamaron por la sumisión del gobierno federal ante el crimen organizado. Fueron los senadores del PAN, del Grupo Plural y de Movimiento Ciudadano los que acusaron al titular del Ejecutivo Federal de omisiones que han tenido consecuencias como los recientes ataques registrados en Jalisco, en Guanajuato y ahora en Chihuahua. Vamos a escuchar al senador Gustavo Madero.
Pues terrorismo es cuando ya se va hacia a la población civil, y aquí ya empieza a haber ataques directos de la sociedad civil para generar terror, miedo, para manifestaciones de protesta, de fuerza por parte de la delincuencia organizada frente a la autoridad. Y en ese sentido ya serían los primeros síntomas de actos terroristas estos ataques incivilizados.
Por su parte, Yulén Rementería, el coordinador del PAN en el Senado, lamentó que mientras México se hunde en secuestros, en homicidios, en extorsiones, en cobro de piso y masacres, andan muy campantes usando un helicóptero de las Fuerzas Armadas para transportar a la mascota botarga del equipo de béisbol de Tabasco, el favorito del presidente López Obrador. Damián Cepeda afirmó que las acciones y omisiones del gobierno federal tienen consecuencias, y ahí están estos graves ataques en estos 3 estados de la República Mexicana en los últimos días. También habló Emilio Álvarez y Casa para rechazar que la Guardia Nacional se convierte en una guardia militar, porque dijo es también una omisión criminal la actitud oficial de negar la grave crisis de seguridad pública que se tiene en el país. Lo mismo Clemente Castañeda, de Movimiento Ciudadano, acusó al presidente de traicionar su propia palabra. Ya ves que en el 2019 les dijeron que la Guardia Nacional iba a ser civil, la votaron, la aprobaron, y ahora resulta que no, que la van a integrar a las Fuerzas Armadas, Carlos.
Bueno, gracias, Vero. Saludos.
Un abrazo, hasta pronto.
Igual, hasta luego. Son 2:13 p.m.
Así las cosas.
¿Qué es lo que hemos estado viendo en términos del narcotráfico? ¿Dónde se traza la frontera entre el narcotráfico y el terrorismo después de episodios como los de Jalisco, Guanajuato, Chihuahua? Tenemos en la línea a la doctora Yuriria Rodríguez Castro. Ella es doctora en Ciencias Penales y Política Criminal y tiene un libro que se llama El Terrorismo Transnacional y el Narcotráfico. Doctora, muchas gracias por tomarnos la llamada. Muy buenas tardes.
Al contrario, Carlos, gracias a ti y a todo tu auditorio.
¿Es terrorismo lo que hemos visto esta semana?
Definitivamente. Según nuestro propio Código Penal, es terrorismo absolutamente esta serie de ataques, que por cierto, Carlos, ya no tienen que ver con una plaza, con una defensa, un territorio, sino con toda una ruta que se genera a partir de delimitar al país como si fuera una gran escena del crimen, con atentados totalmente planeados, te podría decir que hasta calendarizados y cartografiados, porque hay puntos precisos, exactos, donde se han realizado este tipo de atentados y formas, incluso podríamos encontrar una tipología de cómo se están realizando estos atentados. Y según lo que dice el Código Penal, definitivamente esto sería terrorismo.
Doctora, ahora que nos habla de las formas, de las fechas, de la cartografía, ¿verdad?, de los lugares en donde todo esto sucede, pues hay detrás, por lo que usted nos dice, una enorme planeación. Y si hay una enorme planeación, hay también un mensaje. ¿Qué es lo que están tratando de decir con estas formas, con esta cartografía, los narcotraficantes?
Los narcotraficantes ya son totalmente independientes, libres, se sienten, digamos, totalmente poderosos y adueñados del espacio público. ¿Qué nos está diciendo? ¿Qué es lo distinto del narcotráfico de los años 80, 90, con el que estamos viviendo ahora en la marca de este sexenio de López Obrador, que va a ser el cártel Jalisco Nueva Generación, y su relación con el cártel de Sinaloa, porque no hay que olvidar que surge del cártel de Sinaloa? Pues lo que nos están diciendo es que ellos pueden exhibir toda la violencia posible, la intencionalidad de mostrar cuerpos en hieleras con marcas de un mini super, el poder ingresar a una de estas tiendas de conveniencia, sacar a los comensales a balazos. Estoy viendo las imágenes, Carlos, tengo acceso a algunas de ellas, y yo te puedo narrar que son de verdad impactantes. No sé cómo se pueden sacar del tipo penal de terrorismo. Y esto es lo que nos están diciendo, que ellos pueden comunicar el crimen y no va a haber absolutamente nada ni nadie que los detenga. Ellos son la nueva autoridad.
Frente a esto, ¿el gobierno qué? Es decir, las autoridades primero estatales, por cierto, en este caso de los que hablamos, los estados de oposición, Guanajuato, Jalisco, Chihuahua, y el gobierno federal, ¿qué? O sea, ¿qué frente a este mensaje de... ya nada nos intimida, ya no es como antes, somos los reyes, somos los dones?
Pues el gobierno federal, desgraciadamente, tiene en sus planes seguir centralizando el tema de la seguridad, lo cual va a generar todavía más violencia. No es como ellos dicen, en este caso yo difiero mucho de lo que sostiene el presidente López Obrador. Él piensa que es un asunto como de que la policía provoca a los criminales, ¿no? Y esto me preocupa muchísimo, porque al centralizar las fuerzas policiales, te quiero decir que si las llevas todas a la Sedena, de por sí tenemos una centralización policial, hay más policías en la Ciudad de México que en todo el resto del país. Ahora centralízalos todos a las órdenes de la Sedena, incluidos a los peritos. Me parece muy raro que esta serie de ataques comenzaran con un ataque a peritos justamente en Irapuato. Nunca se habían dirigido tan claramente a estos civiles. Y ahora es claramente ataques a civiles. Esto hace la gran diferencia, Carlos, porque lo que es el crimen organizado, el narcotráfico, se ha emancipado, pero también ya está encontrando nuevas formas de expresar la violencia a través del terror. Y va escalando un nivel más cada día.
Ahora, ¿deberían las autoridades tipificar como terrorismo esto? ¿Y por qué no lo hacen?
Mira, es que está tipificado. De hecho, ellos mismos acaban de hacer una reforma constitucional.
No, lo digo, o sea, no los acusan de terrorismo y nunca dice el gobierno, ¿esto es un acto terrorista? ¿O sí lo hacen?
No, nunca lo ha hecho. De hecho, tú puedes observar las peticiones de la familia Levarón, ¿no? La exigencia de muchas de las víctimas a que ya se le llame terrorismo a este tipo de acciones. Terrorismo no es un grupo criminal, Carlos. Terrorismo es un acto de comunicación. Son acciones terroristas. Por eso es que las puede cometer el narcotráfico, las puede cometer un grupo de secuestradores, las puede cometer incluso los llamados lobos solitarios. Entonces, el temor es realmente a las sanciones internacionales, tanto en lo económico como en lo político. Nada más que te digo algo, Carlos, las sanciones van a llegar tarde o temprano. Y si no tomamos las medidas ahora y demostramos nuestra disposición a trabajar en materia preventiva, van a llegar las cortes internacionales y nos van a señalar con ese dedo flamígero.
¿Qué es lo que ha cambiado de los sexenios de Calderón y Peña al sexenio de López Obrador? ¿O esto es, como lo ha venido diciendo el presidente, lo que está pasando ahorita es consecuencia de lo que pasó con Calderón, lo que pasó con Peña y está sucediendo ahora?
No, bueno, es que esa explicación del presidente, con todo respeto, es muy simplista. Pues sí, todo tiene una consecuencia en algo anterior, pero lo que está ocurriendo ahora con el cártel Jalisco Nueva Generación es algo totalmente distinto. Ellos suben sus videos, ellos mismos los promueven, ellos hacen una ostentación de la violencia que antes no había, ¿sí? Incluso te puedo decir que ya quedó superado esto de los cuerpos colgados, semidesnudos. Ahora ponen explosivos, los colocan en centros comerciales, en gasolineras, en pizzerías. Bueno, Carlos, perdón, si no ha muerto un civil, ha sido de verdad algo meramente incidental, ¿eh? Porque yo estoy viendo las imágenes y hay balazos cuando todavía hay civiles al interior de estos centros comerciales. Entonces, sí hay cambios, claro que hay cambios. Se perdió territorio, se perdió espacio público, se perdieron libertades. Y además hay llamados de la autoridad a no salgan de sus casas, es increíble. Y yo tengo un audio en este momento de que los vecinos circulan un mensaje entre ellos diciéndose, oigan, fíjense que se rumora y dice por ahí la policía que no debemos de salir, que porque hoy va a haber otro atentado.
¿Está peor que nunca?
Peor que nunca, Carlos. Peor que nunca. Y creo que ya debemos dejar de justificarnos en que así somos los mexicanos. Así es la violencia del narco. No es cierto, el narco como tal es una imagen, un mito, ¿no? Lo que tenemos es una violencia desmedida, ya asesinatos tumultuarios, queman a la gente viva en los parques públicos. Esto no se había visto antes. Sí, tenemos zonas urbanas ya totalmente ocupadas por el crimen organizado. Habíamos visto antes al crimen organizado como algo rural, como algo lejano, como algo fuera de las ciudades. No, uh-huh. Están tomadas nuestras ciudades y creo que es urgente, de verdad, que tomemos cartas en el asunto.
Bueno, ¿qué tendría que estar haciendo el gobierno que no está haciendo?
Pues es que está haciéndolo todo exactamente en sentido opuesto. Para empezar, no puede desmantelar a la policía, no puede desmantelar a la fiscalía, les está quitando la capacidad de colaborar, de incidir. Tenemos un fiscal que está ocupado en otros asuntos, que no está trabajando directamente. Sí, exacto. Y que los conflictos nacionales se le escapan de las manos, que no podemos trabajar en conjunto. Mira, está desmantelado los institutos de investigación también en materia de seguridad. Se está despidiendo a personal de investigación, personal administrativo, policial. Y ahora con esto que absorbería la Sedena a todos los civiles en materia de seguridad, viene también se espera otra ola de despidos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Va a haber una ola también de reclutamiento de jóvenes como si se fueran a Vietnam, ¿no? Todos los que quieran morir en esta lucha, en esta que dicen que no es lucha contra el narco, sino que es abrazos, pues vengan, inscríbanse, si no tienen trabajo, si no les alcanza con la beca, pueden incluirse al nuevo batallón porque estamos corriendo gente de la policía para convertir todo esto en un régimen militar. Entonces, pues es justamente lo opuesto, Carlos, tendríamos que hacer lo opuesto, fortalecer a las policías municipales, fortalecer a las policías federales, generar vínculos con la sociedad, ¿sí? Y evitar también, evitar a toda costa que se den relaciones íntimas o cercanas entre los gobiernos y los grupos criminales, ¿no? Esto también daña, lastima y... volver a hablar con las víctimas. Hay que ir a hablar con las víctimas.
Muchísimas gracias, doctora, por estos minutos para W Radio. Es la doctora en Ciencias Penales y Política Criminal, Yuridia Rodríguez Castro, autora del libro El Terrorismo Transnacional y el Narcotráfico. Gracias y muy buenas tardes.
Gracias a ti, Carlos. Un abrazo a todo tu auditorio. Gracias.
Gracias.
Síguenos en YouTube, Carlos Loret.
Sobredosis de vitamina D por la mañana, el paraguas por la tarde y las noches más cortas de la temporada.
Doble. Escuchas W Radio 96.9.
Si es verano,
es W.
Renueva tu descanso. Ven a Liverpool y estrena un Restonic, el colchón de tus sueños. Aprovecha hasta el 43% de descuento en modelos como Hybrid Rest y Extra Cool. Vigencia el 28 de agosto.
Restonic, el colchón de tus sueños.
En Chedraui, por ti cuesta menos. 20% de bonificación en monedero en telefonía celular Telcel, en Samsung, Motorola, Xiaomi, Oppo y ZTE. Del 12 al 15 de agosto. Exclusivo tienda física.
Casa y estilo. Descubre las tendencias de otoño para tu hogar. Hasta 30% de descuento, más hasta 12 mensualidades sin intereses. Agosto 12 a septiembre 18 de 2022. Soy totalmente Palacio. Consulta términos en elpalaciodehierro.com.
¡Descansa!
Aprovecha la gran expoferia del colchón de Atlas del Descanso. En la compra de modelos Spring Air te regalamos boleto de avión, 18 meses sin intereses y entrega inmediata. Tu colchón ya sabe demasiado. Es momento de cambiarlo. Válido al 18 de agosto. Aplican restricciones.
Descansa en Atlas.
En la Comer y Fresco, toda la calcetería y ropa interior para caballeros, niños, niñas y bebés están al 2x1. Hasta agosto 14.
Nunca había estado la tortilla tan cara, cuando nunca había estado tan caro todo. Pero ya para que ni para las tortillas nos alcance. No, hombre, esto está peor que nunca.
En México vivimos una crisis por la inflación disparada. Ante esta emergencia, el PRD propone 10 pesos por kilo de tortillas, con un programa de emergencia para la alimentación de las y los mexicanos. Nuevo amanecer. PRD.
En Chedraui, por ti cuesta menos. Pulpa de cerdo, $95.90 el kilo. Del 12 al 14 de agosto.
La COFECE trabaja para que exista competencia, porque cuando las empresas compiten, tienes más opciones para elegir lo que te convenga.
Yo vendo ropa por internet y elijo la plataforma que me cobra menos comisión.
Nosotras vendemos en línea, con esta plataforma que es muy fácil de usar. Hemos ganado muchos clientes.
Para mi empresa, prefiero la aplicación que entrega más rápido mis productos.
Con competencia, tú eliges.
Un México mejor es competencia de todos. Comisión Federal de Competencia Económica. Visita COFECE.mx.
¡Uy! ¡A ese coche se lo llevó el agua!
En temporada de lluvias hay que tomar precauciones. Nunca cruzar la corriente en una inundación.
Tan solo 50 centímetros de agua pueden llevarse un coche.
Consulta los pronósticos del Servicio Meteorológico Nacional.
Ten una mochila de emergencia.
Agua potable.
Protege tus documentos.
Y hazle caso a las alertas de Protección Civil.
Esta temporada de lluvias y ciclones,
juntos nos protegemos mejor.
La CONAGUA y el Servicio Meteorológico Nacional te informan por tu seguridad.
Gobierno de México.
Las y los diputados aprobamos que proceda la prisión preventiva oficiosa para casos de feminicidio y feminicidio en grado de tentativa, para que quienes cometan estos delitos no accedan a libertad condicionada o anticipada ni la sustitución de la pena, que será de 40 a 60 años de cárcel. Legislamos para que ningún agresor goce de impunidad y las víctimas y sus familias accedan a la reparación del daño.
Cámara de Diputados, Legislatura de la Paridad, la Inclusión y la Diversidad.
La violencia contra las mujeres es un asunto grave que compete al Estado mexicano. Por ello, la CNDH, a través de la Recomendación General 43/2020, exige al gobierno federal, gobiernos estatales, fiscalías y diversas instituciones la implementación de políticas públicas contra la violencia de género. Mantenemos diálogo con las víctimas para crear una vida libre de violencia. Autoridades activas, mujeres vivas. Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Defendemos al pueblo.
En Chedraui, por ti cuesta menos. 20% de bonificación en monedero en todo el alimento para mascotas. Del 12 al 15 de agosto.
En Liverpool, el Back to School lo haces tú. Y para hacerlo con estilo, este regreso a clases estrena mochilas y loncheras seleccionadas de tus personajes favoritos con hasta 30% de descuento. Te esperamos del 27 de julio al 4 de septiembre. Consulta restricciones. En todo lugar y en todo momento, Liverpool es parte de mi vida.
En Chedraui, por ti cuesta menos. 25% de bonificación en monedero en todo el papel higiénico Pétalo. Del 12 al 15 de agosto.
Síguenos en Facebook, Loret Carlos, W Radio MX.
Tenemos justo en este momento a Arely Paz, vamos contigo.
Esto es lo que tienes que saber en Así las Cosas.
2:28 p.m, la información en W Radio. Operativo de seguridad permanente en los próximos días tras los asesinatos en Ciudad Juárez, informa la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos.
Nos llena de dolor que nuestra ciudad haya sido azotada por una ola de violencia y error tan intensa como esta, y sobre todo nos duele profundamente que personas inocentes hayan perdido la vida en estos actos de cobardía. Acompañamos a los familiares de las víctimas en su dolor y les reitero el trabajo de este gobierno, de esta mesa de seguridad, para esclarecer los hechos, alcanzar la justicia y, claro, para recuperar la paz. Desde el primer momento, el Estado, en coordinación con las autoridades federales y municipales, hemos desplegado un operativo especial que continuará operando de manera intensa, permanente, durante los próximos días. Toda la fuerza del Estado y toda la coordinación interinstitucional están abocadas a proteger a los juarenses y a restablecer la paz.
Senadores de oposición advierten que es preocupante el terrorismo que se vivió en Ciudad Juárez, Chihuahua. Legisladores reclamaron que la inseguridad está fuera de control, recriminaron el ataque de civiles para sembrar terror y reclamaron la sumisión del gobierno federal frente al crimen organizado. Senadores del PAN, del Grupo Plural y Movimiento Ciudadano acusaron al presidente de omiso, ya que esto ha tenido consecuencias graves, como lo vimos esta semana en Jalisco, Guanajuato y Ciudad Juárez, en Chihuahua. Yulem Rementería, coordinador del PAN, lamentó que mientras México se hunde en secuestros, homicidios, extorsiones, cobro de piso y masacres, ocurren situaciones como la de Juárez. Yuridia Rodríguez Castro, doctora en Ciencias Penales y Políticas Criminales de la UNAM, dijo en W Radio que lo que ocurrió ayer en Juárez es un ataque de terror. El crimen ha encontrado nuevas formas de presionar a una sociedad.
¿Qué nos está diciendo? ¿Qué es lo distinto? De lo que nos están diciendo es que ellos pueden exhibir toda la violencia posible, la intencionalidad de mostrar cuerpos en hieleras con marcas de un mini super, el poder ingresar a una de estas tiendas de conveniencia, sacar a los comensales a balazos. Estoy viendo las imágenes, Carlos, tengo acceso a algunas de ellas, y yo te puedo narrar que son de verdad impactantes. No sé cómo se pueden sacar del tipo penal de terrorismo. Y esto es lo que nos están diciendo, que ellos pueden comunicar el crimen y no va a haber absolutamente nada ni nadie que los detenga. Ellos son la nueva autoridad.
José Medina Mora, presidente de Coparmex, dijo que el gobierno debe responder frente a los hechos violentos que ayer provocaron la muerte de civiles. Se refirió a los otros delitos que enfrentan sus afiliados.
Una de cada dos empresas ha sido víctima de un delito en los últimos 12 meses. Les preguntamos también qué tipo de delitos, en primera instancia el robo de mercancía, pues el robo de vehículos, y en tercer lugar la extorsión, que incluye el cobro de piso. Y esto, lo que observamos, Carlos, es que va en aumento.
Tras los hechos violentos de ayer en Juárez, se acaba de informar que la Liga MX de fútbol pospuso el partido entre los Bravos de Juárez y Pachuca, que estaba programado para este sábado. La Fiscalía de Jalisco dio un nuevo balance de los enfrentamientos y bloqueos ocurridos el martes. Confirmó que ya suman 3 personas muertas. Agentes del FBI, que el lunes registraron la mansión de Mar-a-Lago en Florida de Donald Trump, informaron que recuperaron 11 archivos con documentos clasificados. El Wall Street Journal dijo que la lista sí contiene documentos y páginas clasificadas como alto secreto o alto nivel de confidencialidad. De hecho, tienen la etiqueta de top secret. Entre ellos se encontraría el perdón presidencial, el ex colaborador de Trump, Roger Stone, y un informe sobre Emmanuel Macron. El diario The Washington Post informó que el registro que buscaba información clasificada sobre armamento nuclear que el expresidente había sacado de la Casa Blanca. Se confirmó la muerte de la actriz Anne Hathaway. Tenía 53 años y hace una semana había quedado en coma tras sufrir un aparatoso accidente de auto que conducía a gran velocidad. Se informó hace unos minutos el agente de Salman Rushdie, el escritor Salman Rushdie, que el escritor está siendo operado después de este ataque que sufrió hoy en Nueva York. Hasta aquí la información. Recuerde seguirnos a través de wradio.com.mx, también en la aplicación de W Radio, en la cuenta de Twitter, Facebook, Instagram y TikTok de W Radio México. La información de hoy, Carlos.
Gracias, Areli.
Esto fue lo que tienes que saber en Así las Cosas.
Como todos los días en este programa, vamos a quitarnos la mirada del ombligo, vamos a platicar algunas de las cosas que están saliendo en los periódicos internacionales que hacen hincapié, como lo han venido haciendo en los últimos meses, en el tema Ucrania. Hoy el Financial Times tiene un reportaje muy revelador en su portada. Son datos de la Agencia Internacional de Energía. ¿Y qué dice la Agencia Internacional de Energía? Analiza qué tanto le han pegado las sanciones comerciales, el bloqueo comercial que le han hecho los países occidentales a Rusia, particularmente Europa y los Estados Unidos y todos los que se han sumado. Y en términos de energía, concretamente en términos de exportación de barriles de petróleo, que era donde le querían pegar, apenas le han hecho cosquillas. ¿Sabe cuánto ha bajado la exportación de petróleo ruso a consecuencia del bloqueo? 3%. Sí. 3%. ¿Qué es lo que está pasando? Que pues sí, mientras muchos países le dejan de comprar, hay otros que le están comprando más. Y se está cambiando la ruta del petróleo para que siga circulando el petróleo ruso. ¿Y cuáles son esos países? Pues China, India, Turquía, la China de Xi Jinping, India de Modi, Turquía de Erdogan, pues con la Rusia de Putin. Por cierto, el Wall Street Journal publica en su portada una foto contundente, porque resulta que hubo un ataque aéreo de Ucrania en contra de la ocupación rusa, del ejército ruso en Crimea, concretamente contra una base aérea. Y entonces Rusia, después de este ataque, en el que Ucrania dijo, logramos desactivar y acabar con las aeronaves, salió a morirse de la risa y decir, no hombre, no nos hicieron ni un rasguño, no nos hicieron nada. Pues, ¿qué cree? Hoy aparece en la primera plana del Wall Street Journal un comparativo de la imagen de mayo 16 contra agosto 10. ¿Cómo estaba esa terminal, digamos, aérea del ejército, esta base aérea del ejército ruso en Crimea, antes del bombardeo y después del bombardeo? Y pues se ve claramente que Ucrania sí le hizo un daño. El tema es que, pues obviamente, Rusia tiene un control total de los medios de comunicación en Rusia y estas cosas no llegan a ese público. El otro día salía un reportaje en el New York Times, en la portada, hace unos 3-4 días, sobre cómo lo primero que hacen los rusos cuando toman una ciudad de Ucrania es apropiarse de las telecomunicaciones, apropiarse del internet y controlar a partir de ahí todo el flujo de información. Tremendo, ¿no? Consecuencia también de lo que pasa en Ucrania es el precio de la gasolina, lo sabe usted muy bien. Y para sumarle a la buena racha que trae el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y pongo entre paréntesis a ver cómo le sale esta jugada de meterse a la casa de Donald Trump en Mar-a-Lago, Florida. Dice hoy el Washington Post que estaban buscando documentos nucleares que se habría robado Trump, imagínense, y que temían que pudieran caer en malas manos. Vamos a ver cómo termina el público americano leyendo esto, si lo considera pues, que sí había materia para ello, o si fue una persecución política para tratar de aniquilar a quien es hoy el rival más peligroso para las aspiraciones de Biden de reelegirse, que es Donald Trump. Pero entre que son peras son manzanas, pues ha tenido una muy buena racha Biden en estas últimas semanas. Lo platicamos el otro día con Rafael Fernández de Castro, han sido las mejores semanas de su presidencia, entre el abatimiento del número 2 de Al Qaeda, entre el aumento histórico de los puestos de trabajo, del empleo en los Estados Unidos, y ahora los precios de la gasolina están por abajo de los $4 el galón, lo cual es su nivel más bajo desde marzo, prácticamente al inicio, casi al inicio de la guerra con Ucrania. Entonces, pues esto sí representa un triunfo electoral muy importante para Biden. Y hablando de la economía de Estados Unidos, el Wall Street Journal cuenta hoy que Walgreens, esta famosa farmacéutica, empresa que distribuye farmacias, que tiene farmacias, está ofreciendo, como mucha gente, o sea, está teniendo muchas empresas problemas para contratar gente y la falta de personal está por todos lados, está ofreciendo, imagínense, unos bonos de entrada. O sea, si tú firmas que te vas a quedar trabajando en Walgreens, de entrada te firman un bono de $75,000. O sea, que están tan desesperados por conseguir chamba que de entrada te dicen, si te quedas, hay $1,500,000. De entrada, ¿eh? Asombroso, ¿no? Fíjese que hoy en la portada del Washington Post, que ha venido dando seguimiento pues al aniversario que está por cumplirse la próxima semana de la rendición de Estados Unidos en Afganistán y cómo le regresó el control del país a los talibanes. Y entonces cuenta el Washington Post que durante este año los talibanes han tratado de hacer como que quieren cumplir con las condiciones de Occidente, particularmente en lo que tiene que ver con garantizar los derechos para las mujeres. Y cómo la ciudadanía en realidad hace como que están pasando las cosas que en realidad no están pasando porque pues, los talibanes son talibanes. Y la gente está viviendo un día a la vez, atemorizada de que las condiciones vuelvan a endurecerse de la manera tan trágica en como estaban pues antes del año 2001, que se declaró la guerra después del ataque a las Torres Gemelas, en donde pues ustedes saben todas las condiciones que había. Y por cierto, en medio de esto, el gobierno no ha sido capaz de garantizar la seguridad en Afganistán, el gobierno talibán, porque ya se les metieron sus rivales de Estado Islámico, del grupo terrorista Estado Islámico, y han estado cometiendo ataques. Algunas de las cosas que pasan en el mundo para que nos quitemos la mirada del ombligo.
Así las cosas.
Está en la línea Carlos Torres, experto en temas aéreos, en temas de aviación. Gracias por tomar la llamada. Muy buenas tardes.
¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
Muy bien, muchísimas gracias. ¿Qué es lo que está haciendo el presidente López Obrador al decir vamos a bajar la frecuencia de vuelos, vamos a despresurizar el aeropuerto de la Ciudad de México? ¿Es todo un truco para ver si funciona el AIFA que salió malo?
Pues yo creo que lo entiendo de dos maneras distintas. Por un lado, siendo consistentes con el discurso que han tenido pues, en los últimos meses de no dar autorizaciones para nuevos vuelos de nuevas aerolíneas o incremento de frecuencias de las que ya están operando, tanto en las nacionales como las internacionales, en el entendido de que efectivamente pues ya hay una saturación no solo aérea, sino también física para los pasajeros en ambas terminales. Y por el otro lado, este término o verbo que utilizó el presidente de limitar. Recordarás, Carlos, que hace pues 2-3 meses hubo ya una intención de aplicar un decreto, ¿no?, mediante el cual se iban a reducir un cierto porcentaje las operaciones con los efectos, digamos, negativos que eso implicaría para la conectividad de los pasajeros y las aerolíneas, y que finalmente fue revertido por el propio gobierno ante la presión, ¿no?, que se ejerció sobre las líneas aéreas nacionales e internacionales. Entonces, digamos, este anuncio que, como bien lo mencionas, dio el presidente, creo que tiene que ver, por un lado, con la atención y el mantenimiento que efectivamente sí requiere la Terminal 2 del Aeropuerto de la Ciudad de México, que a 3 años y medio de esta administración resulta complicado entender por qué no se había dado. Y por otro lado, pues sí, eventualmente ciertos vuelos, ¿no?, como ha ocurrido con las aerolíneas nacionales, se han comenzado a incrementar en el aeropuerto Felipe Ángeles, siendo la única, en este caso Volaris, que sí ha quitado capacidad del aeropuerto para llevarlo al nuevo.
Uh-huh. Ahí de pronto se detecta una intención deliberada de destruir, así como se destruyó lo que llevaba el aeropuerto de Texcoco, pues también el aeropuerto de la Ciudad de México, es decir, esta decisión de la Marina de retrasar deliberadamente las maletas para que la experiencia de vuelo sea peor y los controladores aéreos que ahora separan más avión entre avión para que haya menos operaciones. Es decir, sí hay como que una campañita para pegarle al aeropuerto, ¿no?
Hay una, digamos, intención de reordenar, ¿no?, desde el punto de vista del gobierno a la operación. Pero lo que, insisto, resulta difícil de entender es cómo el aeropuerto antes de la pandemia en el 2019 pues llegó a atender 50 millones de usuarios, el año anterior lleva 32, en lo que llevamos de este año llevamos 20, ¿no? De tal manera que, pues, digamos, el aeropuerto en capacidades sí tiene, digamos, el potencial para poder seguir siendo pues el principal centro de conexión del país y de toda Latinoamérica. Pero como bien lo señalas, pues todo este tipo de incidentes que hemos registrado, al menos en este semestre, lo de los controladores aéreos, la propia o mantenimiento de las terminales, las pistas, las calles de rodaje, pues sí habla de un descuido por parte del gobierno y de falta de recursos presupuestales para mantenerlo vigente y con una buena experiencia para el pasajero, que cada vez, en eso coincido totalmente, es mucho más difícil tenerla.
¿Cómo va el Felipe Ángeles? ¿Este aumento de los vuelos es una tendencia o es un favor que le están haciendo las aerolíneas al presidente? Porque pues no tienen todavía la rentabilidad, no tienen los pasajeros, todavía ni siquiera se puede llegar bien, etcétera.
Hay una tendencia de incrementar la oferta de asientos por parte de todas las aerolíneas. Algunas ya han cancelado algunos de los destinos, ¿no? Tenemos el caso de Villahermosa, de Cancún, ¿no? Que después de 3 meses y medio, pues no funcionó la suficiente demanda. Y las aerolíneas están apostando para que este segundo semestre del año, que ya viene un periodo, digamos, de mejor recuperación por parte de, digamos, de la industria y de los pasajeros y también de carga, pueda tener un poco más de viabilidad el aeropuerto Felipe Ángeles. Quizás yo no coincidiría con que es un favor, pero sí que las aerolíneas que lo están haciendo, pues es, lo primero es un negocio, y si no dan las cuentas, pues eventualmente veríamos una disminución de las operaciones en este aeropuerto.
Uh-huh. Y así como van las cosas, ¿cómo evalúas en este momento la situación del, pues digamos, de la industria aérea del país y hacia dónde vamos?
En general, la verdad es que hay buenas noticias. Digo, a pesar de todo esto, creo que la tendencia de recuperación viene muy bien. Los 3 grupos aeroportuarios concesionados en el país están reportando muy buenas cifras en todos los aeropuertos, incluso en algunas mayores que las que se tenían en el 2019. En ese sentido, yo creo que sí ya viene este periodo de recuperación. El punto, digamos, de equilibrio está estimado que sea hacia finales del 2023. Y justo por eso me preocupa, ¿no?, que este tipo de anuncios pudieran llegar a afectar pues este crecimiento que ya está dándose pues de manera natural e incluso pues sin la propia ayuda del gobierno, ¿no? Todas las aerolíneas lo están haciendo de manera independiente y no recibieron recursos pues de ningún tipo, a diferencia de lo que pasó en otros países del mundo.
Muchísimas gracias, Carlos Torres, experto en aviación, por estos minutos para W Radio. Gracias y buenas tardes.
Igualmente, Carlos, un abrazo. Que estés muy bien.
Vale, hasta luego.
Soy Alberto Lati, periodista, escritor, viajero, inquieto.
Latitudes.
Soy de los que piensan que el deporte es mucho más que simplemente eso.
Latitudes con Alberto Lati.
Mi querido Beto Lati, arráncate con la información deportiva.
Con todo gusto, querido Carlos, y la semana pasada celebrábamos eufóricos el regreso de ligas como la Premier, como la francesa, como la Bundesliga. Este fin de semana completamos las 5 grandes con la española y con la italiana. La española, lo que se vive con el Barcelona, por cierto, los partidos relevantes rápidamente los damos. Tendremos Osasuna contra Sevilla, ya este día, Tecatito con el Sevilla. Barcelona Rayo Vallecano el día de mañana a las 2 de la tarde. Y para el domingo el campeón defensor, el vigente campeón Real Madrid, enfrentándose al Almería recién ascendido. O sea, el campeón de la segunda contra el campeón de la primera del último torneo. El Madrid, que fue campeón de la Supercopa Europea a mitad de semana frente al Eintracht. Pero la nota está con el Barça por la incertidumbre, Carlos. ¿Qué han sido las palancas que leemos en la prensa española que busca activar el Barcelona? Se ha denominado a los mecanismos para vender pedazos de su futuro a fin de incrementar los ingresos, sanear sus finanzas y poder inscribir a los futbolistas que en un muy activo mercado veraniego ha adquirido. O sea, cuando empezó el mercado dijimos, bueno, llegó Franquesi, llegó Christensen, llegaron a costo cero. Luego llegó Rafinha, un gran futbolista,
sí,
de Leeds.
O sea, lo decías el otro día, ¿quién sabe dónde sale la lana? Porque supone que no tenía para pagarle a Messi, ¿no?
Exactamente, pues no tenía cómo. Y luego dijeron, bueno, Messi se queda si se va Griezmann, y se fue Griezmann y se fue Messi. Luego llegó el mercado invernal pasado y también llegó Aubameyang y Adama Traoré, que ya se regresó, y Ferran Torres, Eric García. No han parado de gastar. Y después de Rafinha, lo de Lewandowski. Y después de Lewandowski, lo de Koundé. Y aún suena lo de Bernardo. El Barça ha vendido pedazos de su futuro, pedazos de sus derechos de imagen, sus estudios a 25 años para ingresar 868 millones de euros. Aunque algunos expertos dicen que no son 868, que acaso es un poco menos, porque el Barça ha inflado las cantidades diciendo, lo vendí por 200. No, lo vendió por 150 y ellos pusieron otros 50. Esos 50 ya los tenían. Están con esas delicadezas en el manejo de las cifras. Pero a este momento, la Liga no ha oficializado a quienes registra. De momento, solamente aparecen registrados con el Barcelona 17 jugadores en figurar, sin figurar los nuevos contratados, los recién llegados, y los que renovaron contrato, como Ousmane Dembélé, que es ya el mejor pagado del plantel, junto con Lewandowski, y Sergi Roberto. A ver si el Barcelona alcanza a destrabar estas burocracias. También están muy molestos porque siguen activando lo que denominan palancas. La última, en un vínculo con el empresario de medios catalán muy importante, Jaume Roures, que logró dar un préstamo o comprar un porcentaje muy elevado de los estudios del Barça por otros 100 millones de euros. Pero aquí sigue este asunto trabado y no se sabe con quién cuente Xavi para este sábado. Yo creo que sí lo van a destrabar. Y hay molestia con la Liga porque dicen, mientras Bartomeu hacía contratos faraónicos para Messi, ¿te acuerdas de aquella portada de un periódico español que colocaba los 550 500
millones?
Millones
de euros.
Ahí la Liga pues no decía, oye, estás gastando lo que no tienes. Y ahora que ya no está Bartomeu con la porta, sí dicen, oye, explícame bien, a ver, pero anótale, pero pasa la calculadora, pero no me dé el algoritmo, sácame el Excel. Así está el Barça de cara al inicio del torneo de Liga. Torneo para el que no aparece como favorito, pese a lo que ha gastado esto por los apostadores. Yo creo que el Barça, registrando a todos, porque lo va a hacer, si es candidato a todo. Dos temas importantes. Braith White se tiene que ir, el futbolista danés, pero no le encuentran salida todavía. Y por otro lado, Frenkie de Jong, que es muy relevante por todo lo que cobra, que no ha aceptado bajarse el sueldo y tampoco la salida al United. Está cerca del Chelsea, pero son factores que pueden alterar el registro de los futbolistas del Barcelona. Fútbol mexicano, Carlos, fin de semana de alta tensión, porque hay doble clásico. Chivas Atlas y también Pumas contra América. Este sábado a las 19 horas, Universitarios frente a Águilas, ahí estarás jugando. Y después me toca a mí, contra el Atlas, a mis Chivas. Oye, Carlos, están muy urgidos tres de estos cuatro. El Atlas no, o sea, el Atlas puede sumar cero puntos. Esta generación ya está escrita en letras doradas en las instalaciones.
Estoy de acuerdo contigo, estoy de acuerdo.
El mejor momento de su historia, no hay ese tipo de presión. Para Chivas, muchísima. Fue eliminado por el Atlas, además, el torneo pasado. Para Pumas, también, y para América, también hay alto voltaje de cara a este partido. Carlos, Chicharito Hernández fue mencionado por la página de la FIFA diciendo, Javier Hernández ha anotado 4 goles en mundiales, veremos en Qatar a cuánto sube su cuota. Y el propio Javier citó el tuit y puso unas manos abiertas como diciendo, les explico, les explican ustedes. Pues no. No
va a ir al mundial, ¿verdad? ¿No crees que todavía
se va? Esto no se va a destrabar. Esto no se va a destrabar. Me sorprendería mucho que se destrabara. Es muy lejana la posibilidad de que Chicharito pueda estar en la Copa del Mundo. Pero sí, la FIFA parece que no se había enterado de que Javier no cuenta desde hace un buen rato para Gerardo Martino. Querido Carlos,
un abrazo fuerte, Beto Lati.
Pendientes también en Italia, el debut de Johan Vázquez con Cremonese frente a la Fiorentina. Abrazote, Carlos.
Alberto Lati, Los Deportes en W.
Así las cosas.
Con esto llegamos al final, a nombre de todos los que hacemos este programa. Muchísimas gracias, Areli Paz.
Gracias, comen rico.
Muchas gracias, querido Duende. Muy buenas tardes.
Gracias, Charlie. Buena tarde.
Soy Carlos Loret de Mola. Buen provecho.
Esto fue Así las cosas con Carlos Loret de Mola.
Todos los días a la 1:00 p.m. en W Radio 96.9 de FM.
Así las cosas con Carlos Loret de Mola en W Radio.
Sobredosis de vitamina D por la mañana, el paraguas por la tarde y las noches más cortas de la temporada.
Doble. Escuchas W Radio 96.9.
Si es verano,
es W.
En Chedraui, por ti cuesta menos. 30% de bonificación en monedero en todos los jabones de tocador Palmolive Naturals del 12 al 15 de agosto.
Renueva tu descanso. Ven a Liverpool y estrena un Restonic, el colchón de tus sueños. Aprovecha hasta el 43% de descuento en modelos como Hybrid Rest y Extra Cool. Vigencia el 28 de agosto.
Restonic, el colchón de tus sueños.
En Soriana, compra uno y lleve el segundo al 70% de descuento en todos los higiénicos Cotonel y en todo el alimento seco Pedigree. Sí, compra uno y lleve el segundo al 70% en higiénicos Cotonel y alimento seco Pedigree. Soriana, la de todos los mexicanos. Agosto 15, aplica restricciones.
¡Nos vamos a Qatar! ¡Nos vamos a Qatar!
Haz 8 compras de 600 pesos o más con tu tarjeta de crédito BBVA Visa y participa en la trivia para ganar uno de los viajes dobles a Qatar 2022 cortesía de Visa. Tienes del 15 de julio al 31 de agosto. Entra a bbva.mx/Qatar. BBVA, creando oportunidades.
Ven a Chedraui y paga con tu tarjeta Bienestar para niñas y niños Mi Beca para Empezar. Y te bonificamos 10 pesos en monedero por cada 100 pesos de compra. Sí, paga en tienda física con tu tarjeta o con tu código QR para que compres lo que quieras y te lleves más. Vigencia hasta el 31 de agosto. Consulta términos y condiciones en chedraui.com.mx.
Regreso a clases. Marca tu estilo con las nuevas tendencias del Palacio de Hierro. Disfruta hasta 12 mensualidades sin intereses en la mejor selección de moda, calzado y accesorios. Julio 21 a septiembre 18 de 2022. Soy totalmente Palacio. Consulta términos en elpalaciodehierro.com.
En la Comer y Fresco te regalamos 300 pesos por cada 1,000 de compra en toda la línea blanca y hornos de microondas. Hasta agosto 14.
En el Edomex estamos recuperando y rehabilitando espacios públicos para convertirlos en áreas de recreación. Queremos que las familias se apropien de estos lugares. Parques, espacios deportivos, culturales y más. Por eso, nosotros mejoramos las canchas. Tú pones los goles. Nosotros rehabilitamos el entorno. Tú nos ayudas a cuidarlo. En el Edomex recuperamos espacios para que los hagas tuyos.
En Chedraui por ti cuesta menos. 30% de bonificación en monedero en todos los detergentes ACE del 12 al 15 de agosto.
¿Por qué hacer largas filas y esperar en los aeropuertos? En Millennium Air somos la línea aérea ejecutiva al alcance de tus negocios y viajes de placer. Jets y helicópteros a tu disposición. Helipuertos privados. Volar en aeronaves privadas ahora está más cerca que nunca. MillenniumAir.com.mx. Millennium Air. Always connected.
En Chedraui por ti cuesta menos el regreso a clases. 30% de bonificación en monedero en todos los artículos para escritura, mochilas y loncheras del 12 al 14 de agosto y muchas ofertas más.
En Chedraui cuesta menos.
Aprovecha los últimos días de la Feria del Mueble en Liverpool. Ven y disfruta hasta 50% de descuento en iluminación, muebles, tapetes, maletas, artículos de organización, decoración, baño y mucho más. Válido al 16 de agosto. Consulta restricciones. En todo lugar y en todo momento, Liverpool es parte de mi vida.
En Soriana encuentras la mayor calidad. Aprovecha que el tomate guaje está a $4.90 el kilo con 75 puntos y la carne de res para asar a 159.90 el kilo. Sí, a solo 159.90 el kilo. Soriana, la de todos los mexicanos. A agosto 14, aplican restricciones.
Haz el mejor cambio para salir ganando. Cambia tu nómina a BBVA desde tu celular. Conoce más en bbva.mx/nómina.
Cerramos el domingo futbolero. Tigres recibe a Santos.
¡Gol! Este domingo 14 de agosto a las 7 de la tarde.
Partido de la jornada 8 del torneo Apertura 2022 de la Liga MX. Si es fútbol, es W. Si es Qatar 2022, es W.
Soñando, en Sprinter despertando. Yo me siento feliz con energía para avanzar. Regreso alegre a descansar. Ta, ta, ta. Contento con Spring Air. Vuelvo a soñar. Spring Air.
En Chedraui por ti cuesta menos. 25% de bonificación en monedero en todo el papel higiénico Pétalo. Del 12 al 15 de agosto.
Si es radio,
es W.
Tlalpan 3000, Colonia Espartaco, Coyoacán.
W Radio 96.9.
Bueno, ¿y a ti qué te importa?
¿Informarte o divertirte?
Si lo quieres todo,
La Corneta es para ti.
Un análisis poco profundo de la realidad.
Un programa libre de primicias exclusivas.
Información de segundo plato con reportajes de medio pelo.
La Corneta, comen.
Vemos.
Comen.
Somos.
Comen.
Sales.
Comen.
Todos.
¿Ya?
Che, ya de plano, así,
¿No es un poco feo hablarle al público en ese...?
No, es para el público.
Ah,
es
entonces...
exclusivamente para ti.
Me estás saludando a mí de esa manera tan grosera.
Claro, con todo el cariño.
¿Pero por qué? O sea, es que no entiendo. A veces te quejas de que te digo cosas feas en el programa y me recibes con un...
Bueno, ya te la cambié por...
¿Qué? A ver...
Amorcito corazón,
yo tengo tentación de un beso. Ah, no, esa le sale bien a Omar Chaparro. No, esa le sale a Omar, a mí no.
Te iba a decir que te sale mejor que a Omar Chaparro.
No canta mal, Omar.
Omar canta bien.
Le fue muy criticada esa película. Bueno, ¿qué fue? ¿Serie, película? Corazón.
Bueno, fue película. Habrá sido muy criticado, pero fue de las más exitosas.
Fue de las 25 mil madres que ha hecho ese güey, que sube y baja y se la pasa bomba. Pues qué carajos, güey. ¿No?
Así es.